Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
Temas muy importantes los que ofrecemos cada 8 días en este su programa Fiscalía para Todos Radio.
Así es, Juan Carlos, y en el día de hoy hablaremos de cuándo la intolerancia se convierte en un delito.
Ustedes, amables oyentes, están invitados desde ya para que participen marcando la línea nacional gratuita 018000-118959. En la capital del país, la línea 220-0727. ¿Están listos nuestros titulares? ¿Vamos con ellos?
Vamos con ellos.
Alejandra Moreno y Juan Carlos Arenas con los titulares.
Hay diversos e innumerables métodos de intolerancia, siendo muchos de ellos muy controversiales y difíciles de resolver.
Normalmente la persona intolerante considera que está en posesión de la verdad.
En Colombia, delitos como la injuria son delitos. La diferencia entre la injuria y la calumnia y cómo se castigan.
La flexibilidad y la precaria vigilancia en las redes sociales han dado pie para que se presenten casos de injuria y calumnia entre los usuarios, afectándose su derecho a la honra y a la intimidad.
¿Cuáles son los delitos más comunes cuando hablamos de intolerancia? Hay amenazas, lesiones personales y daño en bien ajeno.
En la tentativa de homicidio, el sujeto activo actúa con ánimo de matar, mientras que en el delito de lesiones, el sujeto actúa con ánimo de lesionar.
Y en nuestra emisión de hoy, Marce Rojas nos presenta las jornadas de extorsión. Maribel Ramos con las secciones Fiscalía Hoy, Fiscalía Responde y Gustavo Prieto con la ciudadanía en la calle.
Ahora la tecnología está al alcance de su mano. A Denunciar es el aplicativo con conexión directa a la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación. A Denunciar y haga parte de la seguridad y convivencia ciudadana.
Bueno, y empezamos con nuestro tema del día de hoy. Mire, el Código Penal contempla algunas conductas que parecen menores, pero cuando trascienden a lo penal se convierten en delitos. Y vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora María Cecilia Córdoba, fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana. Doctora, muy buenas tardes. Bienvenida.
Buenas tardes para todos.
Bien, doctora, pues queremos hablar de esos delitos que muchas veces no se cometen por bandas delincuenciales, por el crimen organizado, sino terminan cometiéndose muchas veces por ciudadanos comunes y corrientes, que algunos ni siquiera tienen antecedentes judiciales y terminan dejándose provocar y cayendo en algunas de estas conductas. Empecemos a hablar un poco de estas conductas tan comunes que se terminan convirtiendo en delitos por falta de tolerancia, doctora María Cecilia.
Bueno, gracias. Lo primero que tenemos que decir es que estos delitos, estos comportamientos intolerantes que terminan siendo delitos, son delitos que ocurren en la manera como los ciudadanos o las personas nos relacionamos diariamente y en espacios cotidianos. Estos delitos podrían ser no solamente las injurias, las calumnias, sino también el daño en bien ajeno. Pensemos en los delitos de lesiones personales y pensemos en los delitos de amenazas.
Bien. Los más comunes, la injuria y la calumnia, ¿podemos distinguirlos fácilmente?
Claro, el delito de injuria consiste en hacer imputaciones deshonrosas a otra persona y el delito de calumnia consiste en imputar falsamente a otra persona, por ejemplo, haber cometido, por ejemplo, una conducta delictiva. Es cuando yo acuso, por ejemplo, a mi vecino de que es un ladrón o de que cometió tal delito, pues ahí estoy cometiendo el delito de calumnia.
Pero no todo insulto es injuria.
La mayoría de los insultos, pues por supuesto que son injurias porque están afectando la integridad moral de las personas.
¿Y cuándo entonces se convierte en un delito este tipo de afirmaciones? ¿Cuándo pasamos de hacer simplemente pues, una afirmación sobre alguien a ya que se termine cometiendo el delito de injuria?
¿Cuándo cometemos un delito? Pues cuando con esa imputación falsa que estamos haciendo o con esa ofensa deshonrosa que estamos haciendo, afectamos bienes jurídicamente tutelados de la persona, como es la integridad moral de las personas. Ahí estamos ya en presencia de una conducta delictiva.
Pues escuchen muy bien, oyentes, inventarse cosas sobre los demás, decir cosas que no son ciertas o incluso decir que alguien cometió un delito, son delito y la fiscalía persigue este tipo de conductas. ¿A qué penas se expone una persona que cometa el delito de injuria o de calumnia?
Estas conductas tienen la naturaleza de querellables, entonces requieren, por ejemplo, requieren obligatoriamente que la víctima presente una querella, y la pena está contemplada en nuestro código de 1 a 3 años.
¿Podemos hablar de cifras? ¿Cuántas denuncias ha recibido la Fiscalía, al menos, por ejemplo, de este año?
Las cifras que tenemos es que del 1 de enero a junio del 2018, y estas cifras las voy a tomar del Censo Delictivo de la Fiscalía General de la Nación, tenemos un total de 18.145 denuncias de injuria y de calumnia.
Imagínense ustedes, 18.145 denuncias que termina investigando la Fiscalía por este tipo de conductas que podríamos evitar desde la persona misma sin necesidad de acudir a un tema penal, doctora. Hablemos de unas conductas que empiezan ya a aumentar, y cuando ya pasamos de hablar mal de alguien, de decir mentiras sobre alguien, de pronto a hacer un daño en un bien ajeno, a dañar un vehículo, a dañar un comercio, a hacerle algún daño al vecino. ¿En qué consiste el delito de daño en bien ajeno?
Bueno, todas estas conductas que ocurren por la intolerancia y la manera como nos relacionamos unos a otros, pues pueden también cometerse, pueden generar violencia económica. Y esa violencia económica, pues se observa en el código o está penalizada en nuestro estatuto represor, como por ejemplo, como el delito en daño en bien ajeno. El delito en daño en bien ajeno se materializa cuando se destruye o se inutiliza o se hace desaparecer un bien que es de otra persona, un objeto que es de otra persona.
La Fiscalía con la gente.
Dos de la tarde, 38 minutos. ¿Vamos a las calles?
Vamos a las calles porque Gustavo Prieto nos preparó el siguiente informe sobre la intolerancia.
Buenas tardes. La intolerancia es una palabra que significa no respetar las opiniones, las actitudes de los demás si no están de acuerdo con la suya. Pero la gente que opina en la calle, ¿cómo maneja la situación de intolerancia en su barrio? ¿Por qué cree que hay tanta intolerancia en el país?
Ah, hermano, por la cultura. Usted sabe que la tolerancia y la cultura todo viene desde casa.
Falta de educación. Este país está lleno de maldad y de cosas malas que uno no sabe controlar.
¿A usted qué le saca la piedra?
Que la gente no sea tolerante. Yo soy conductor, yo manejo. Me saca la piedra que los conductores sean atravesados.
¿Qué me saca la piedra? Pues eso, la falta de tolerancia, pero uno no puede reaccionar de esa manera porque entonces termina en ese círculo vicioso y nunca vamos a cambiar.
Mucho ojo a estas cifras. Las discusiones y peleas entre vecinos está generando el 35% de homicidios en Colombia. Por eso la Fiscalía General de la Nación trabaja en conjunto con la Policía Nacional para su prevención. ¿Cómo soluciona usted los conflictos de intolerancia en su barrio?
Dialogando, charlando. Así es como se dialoga todo en este país, porque si no hay diálogo...
No, pues en esas situaciones donde uno se encuentra siempre, que en el transporte público, pues uno tiene que trabajar con paciencia.
Si usted ve un acto de intolerancia, ¿cómo actuaría?
La verdad, yo muchas veces prefiero no meterme, porque uno se mete y uno sale antes regañado, entonces mejor evitar.
Generalmente yo trato de calmar la situación siempre, porque pues si reaccionamos de una manera equivocada, pues vamos a terminar siempre siendo intolerantes.
Finalmente, recuerde que si está expuesto a un caso de intolerancia, el mejor consejo que les podemos dar es contar hasta 10 y luego pensar con cabeza fría. Buenas tardes.
Me dijo que si volvía a perder una materia, la próxima vez sería peor.
Me dijo que la culpa era mía por provocarlo.
Me dijeron que soy una carga para ellos.
Me dijo que la plata de mi sueldo solo era para cosas de la casa.
La violencia intrafamiliar es un delito. Digan lo que digan, denuncien. Usted puede hacerlo en todos nuestros centros de atención a víctimas. Tan grave como la violencia es el silencio. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente.
Bueno, un llamado a la tolerancia que nos hace Gustavo Prieto. Doctora María Cecilia, hablábamos del daño en bien ajeno. ¿Cuáles son, digamos, esas conductas más comunes que configuran este delito?
Bueno, el daño en bien ajeno, pues es una sola conducta. Lo que tiene es varias formas como puedo yo cometer este delito. Como les decía anteriormente, no solamente es que yo destruya, por ejemplo, un bien mueble o inmueble de otra persona, también que lo puedo cometer cuando hago que ese objeto no sirva para lo que está destinado, también cuando lo hago desaparecer. Estas son como básicamente los verbos que tiene ese tipo penal.
¿Y a qué pena se expone una persona o a qué sanción se expone una persona que cometa este tipo de delito?
La pena también está, tiene una pena mínima de 1 año hasta 5 años. Y pues tiene unas sanciones dependiendo del valor y también tiene multa.
Fiscalía responde.
Ya faltan 18 minutos para las 3. Las preguntas que hace la ciudadanía, que envía a la Fiscalía General. Maribel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Javier, ¿cómo está Juan Carlos? Quiero saludar muy especialmente, hoy tenemos en vivo a nuestro fiscal que nos va a responder, pero ¿cuál es la pregunta de hoy? Pues a fiscaliacol@fiscalia.gov.co nos escribe Jorge Cárdenas. Él nos está preguntando, Juan Carlos, ¿por qué a él le han archivado una investigación o una denuncia que él colocó por un robo a su casa? Pues el doctor Javier Humberto Toro, él es el fiscal local de la estructura de apoyo de la seccional Boyacá, nos responde. Doctor Javier, buenas tardes y gracias por responderle al señor Jorge.
Gracias a todos los oyentes, muy buenas tardes. Bueno, para responder la pregunta del oyente, es importante tener en cuenta que la Fiscalía, en desarrollo de su función constitucional, analiza en un archivo de las diligencias 3 elementos fundamentales. Estos 3 elementos se constituyen en la acción, en los sujetos y en el resultado. En el primero de ellos, que es la acción, es necesario tener en cuenta que esa conducta sea sancionada penalmente. Esto quiere decir que esa conducta verdaderamente esté descrita en nuestro Código Penal, y que de igual manera se desarrolló en lugares específicos y en determinado tiempo. Esto permite demostrar la existencia del hecho denunciado. Esto en desarrollo del primer elemento de que hace la Fiscalía. Como segundo elemento, analiza los sujetos, que se indica por parte de los sujetos, que se verificó y que es posible la identificación del autor o que existe indicios de la persona que realizó la conducta ilícita. Además, dentro de esos sujetos, pues también se debe verificar la existencia de la víctima y de igual manera que sea ubicable en determinado sitio. Y como tercer elemento, se analiza el resultado. ¿Qué quiere decir el resultado? Que una vez verificado el hecho, se corrobore que se puso en riesgo y que se afectó bienes jurídicos tutelados. Para el caso que nos ocupa, que es la pregunta del oyente, este recae sobre el patrimonio económico, como quiera que se trata de un bien inmueble de propiedad de la víctima. Ya desarrollados esos 3 elementos, es decir, verificados esos 3 elementos por parte de Policía Judicial, en desarrollo de el programa metodológico, el fiscal con ese informe pues toma una determinación en cuanto a si continúa con la indagación y pasará a la respectiva etapa de investigación, o si por el contrario encuentra elementos suficientes para el archivo de las diligencias. Ese sería como tal el procedimiento que desarrolla la Fiscalía General de la Nación al momento de tomar una decisión de archivo.
Doctor Javier,
para resolver la inquietud.
Doctor Javier, ¿sí? Muchísimas gracias. Entonces, no nos queda más que decirle al señor Jorge Cárdenas que él puede indagar con su fiscal del caso cuál de estos 3 elementos lo llevó a archivar su caso. No olviden que pueden también llamarnos a nuestros teléfonos y en directo estaremos respondiendo en la próxima emisión sus inquietudes.
Bueno, Maribel, gracias. Bueno, continuamos con nuestra invitada aquí hablando sobre aquellos delitos que terminan cometiendo las personas por temas de intolerancia, gente que no tiene antecedentes penales y por una rabia termina cometiendo un delito. Pasemos ahora a las lesiones personales. Doctora María Cecilia, ¿cuándo un golpe se convierte en una conducta que investiga la Fiscalía?
Bueno, un golpe se convierte en una conducta que investiga la Fiscalía cuando le genera un daño a la integridad física de la víctima. Ese es el momento en que se materializa pues un daño a la salud de la víctima o a la integridad física de la víctima, y en ese momento estamos frente a una conducta que tiene la naturaleza punitiva.
Lo apropiado, doctora María Cecilia, sería no ofender a las demás personas. Pero, por ejemplo, una persona que ofende a otra, ¿se puede retractar y evitar el proceso?
Por supuesto que se puede retractar en el mismo marco del proceso penal.
Bueno, yo creo que eso es importante también decirlo, porque ¿cómo se solucionan este tipo de conflictos, no? Las lesiones personales, cómo se arreglan también las injurias, las calumnias, que a veces las personas también pueden arreglarlo y pueden llegar a conciliaciones en vez de continuar con un proceso penal que puede ser bastante dispendioso, ¿o no?
Sí, ese es uno de los mecanismos que tenemos para la solución de los conflictos, que pues es acudir a una vía conciliada dentro del proceso penal.
Hay lesiones personales, y yo me pregunto, doctora, que pueden ser un golpe o que realmente, digamos, no generan grandes daños, pero ¿qué pasa cuando las lesiones personales pueden terminar en de pronto una discapacidad física? ¿Esto genera algún agravante hacia las personas? O sea, cuando ya la lesión personal es prácticamente deja a la persona sin poderse movilizar u otros. ¿Qué pasa ya con este tipo de lesiones?
Claro, las lesiones personales, la manera que podemos medir el daño de las lesiones personales es cuando determinamos cuál es el grado de afectación a la integridad física o a la salud de una persona. Pueden haber lesiones que causen una deformidad física a las personas, pueden haber lesiones que no solamente que causen una deformidad, sino que también generen una perturbación funcional a una persona, y por supuesto también pueden haber lesiones que generen que la persona tenga una pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro, y en este sentido pues las penas siempre serán mucho más gravosas.
Ya faltan 12 minutos para las 3. Tenemos mucha audiencia en todo el territorio nacional. Maribel, ¿qué nos cuenta de los oyentes?
Pues Juan Carlos, mire, a esta hora nos manda saludos a través de nuestro Facebook Live Néstor Fabián Cárdenas, Oscar Campo, también nos están escuchando allí desde el principio de nuestra emisión. Jason Cuencas, él manda un saludo desde la Fiscalía 48 local. Y como ellos tenemos muchísimos más oyentes, tenemos a Jason, por supuesto, a Olga Mina, a Nicolás Gómez, tenemos a Elizabeth Prieto y a varios oyentes, y por supuesto queremos saludar a nuestros compañeros de la Fiscalía que nos están escuchando en cada una de nuestras regionales.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía. Desea interponer una denuncia por los delitos de hurto, explotación sexual infantil, delitos informáticos o extorsión. Marque nuestra línea nacional gratuita 018-197-48 en Bogotá 570-2000 o desde su celular 122. Nuevo centro de contacto para la gente, Fiscalía General de la Nación.
La voz de las regiones.
Mire, Juan Carlos, en la Fiscalía estamos liderando una campaña de lucha contra la extorsión. Nuestro objetivo, evitar que más personas sean víctimas de este delito.
Así es, Alejandra, por esta razón, a partir de esta emisión, les vamos a contar cuáles son las modalidades que más se cometen y cómo prevenir cada una de ellas. La más denunciada, la extorsión personal. Nuestra periodista Marce Rojas nos explica en qué consiste.
El 55% de las denuncias que se han recibido este año por extorsión están relacionadas con la modalidad personal. Las víctimas son comerciantes, propietarios de fincas, transportadores, profesores y hasta médicos. ¿Cómo operan los delincuentes? El coordinador del GAULA de la Fiscalía, Iván Zorro, nos explica.
Personas haciéndose pasar por grandes organizaciones criminales llegan a su lugar de comercio, a sus fincas, a su sitio de transporte, a exigirle una serie de dineros con el fin de dejarlos trabajar. ¿Qué hemos descubierto en esta modalidad de extorsión? Que no son esas organizaciones criminales, sino son delincuencia común.
La invitación de las autoridades es a denunciar, un llamado que hacen también varios de los gremios afectados, como el gerente de la terminal de transportes de Ibagué, Ever Acosta.
Que las personas que de una u otra manera puedan sentir esa intimidación por algún tipo de delito extorsivo, en el que de pronto se vean inmersos, tengan la tranquilidad de denunciarlo. Es lo mejor que puede suceder en estos momentos, es denunciar, que no exista ese temor.
Si usted o un conocido es víctima de la extorsión, reporte su caso en A Denunciar en www.fiscalía.gov.co o llame a la línea 147 del GAULA Militar, a la 165 de la Policía Nacional o a la 122 de la Fiscalía. Marcel Rojas en Fiscalía para Todos.
¿Qué espera de los funcionarios públicos?
Que sean honestos, correctos.
Que no sean corruptos.
¿En dónde hay más corrupción?
Las empresas privadas.
Eso entre políticos y contratistas se pone de acuerdo para los chuecos.
¿La corrupción afecta a la democracia?
Cuando uno vota, tiene la esperanza de que todo cambie. Pero al poco tiempo, mucho nos defrauda.
¿Sabe de algún caso real?
Aquí llevan como 5 años terminando la escuela del pueblo, pero nada.
Llegó el momento de condenar a los corruptos. Cuando se roban los recursos públicos, también lo están robando a usted.
Denunciemos a los corruptos.
Fiscalía General de la Nación.
Fiscalía Hoy.
Bueno, y continuamos con noticias de la Fiscalía. Maribel, cuéntenos qué está pasando con la Fiscalía en el día de hoy.
Bueno, Alejandra, pues tenemos varios resultados. Esta tarde nos dio una excelente noticia el señor fiscal general de la Nación, y es que en los nuevos resultados en la fase 2 de la lucha contra el microtráfico en entornos educativos, entre el 21 de mayo y el 12 de junio, la Fiscalía realizó esta gran ofensiva realizando 221 allanamientos y se capturaron 278 personas entre la Fiscalía y la Policía Nacional. Así se impactaron estas estructuras criminales alrededor de 37 colegios, 16 universidades, 3 instituciones en todo el país. Así también fueron decomisados 5 vehículos, 2 motos, 55 celulares y se incautaron cerca de 6.500 millones de pesos en efectivos producto de este ilícito. También en Bogotá, este fin de semana tuvimos la gran noticia que fueron a indagatoria, o se van a llamar a indagatoria, varios miembros de la Policía Nacional que habrían desviado la investigación de la Fiscalía en torno a las investigaciones que se están realizando con respecto al homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Y en Pereira enviaron a la cárcel a una mujer que entregó información sobre su ex jefe para que fuera extorsionada a propósito de la campaña que se está realizando contra la extorsión y que acabamos de escuchar.
Gracias, Maribel. Y continuamos con nuestra invitada. Yo quisiera preguntarle, doctora María Cecilia, hablamos ya de lesiones personales, pero ¿esas lesiones personales pueden terminar convirtiéndose en una tentativa de homicidio o pueden terminar convirtiéndose en un homicidio cuando la fuerza se va? A veces no queremos matar a una persona, pero termina por la misma intolerancia a alguien metido en un tema de homicidio, doctora. ¿A qué penas se expone una persona que mate a otra, una persona que tenga que esté o en tentativa de homicidio o en homicidio?
Bueno, la tentativa de homicidio, pues la tentativa de homicidio lo que hace es disminuir la pena del homicidio, pero básicamente pues la pena de un homicidio es mínimo de 13 a 25 años, y cuando estamos hablando de tentativa de homicidio son aquellos casos de lesiones de donde la persona no solamente lesiona a la otra persona y la lesión que le causa afecta gravemente la salud de esa persona, la integridad de esa persona, de tal manera manera que si no recibe pues una atención médica de manera inmediata se le puede causar la muerte.
A propósito de esto, doctora María Cecilia, ¿una negligencia de algún profesional pudiera llegar a esos tópicos?
No, porque le faltaría el elemento que es el dolo, ¿no?
Ah, claro, claro.
Pero por negligencia sí podría tener responsabilidad por culpa o por homicidio, por culpa. Ok. Doctora María Cecilia, estos temas que estamos hablando en el día de hoy y cuando la intolerancia se convierte en un delito, ¿tienen que ver también con esos de pronto crímenes de odio donde hay cierta intolerancia hacia ciertas comunidades, como hablamos en el programa pasado, de pronto contra la comunidad LGBT, contra las mismas mujeres, contra las comunidades afro? Tal vez hacer un llamado a esa tolerancia y a cómo aprendemos a convivir mejor entre todos, ¿no?
El crimen de odio básicamente es una agresión contra una persona, un grupo de personas, la propiedad, motivada no solamente por el prejuicio frente a una raza, frente a una nacionalidad, frente a creencias políticas, religiosas o frente a la identidad o la orientación sexual de las personas. En los crímenes de odio, las víctimas tienen un estatus simbólico, es decir, que no se ataca a esa víctima por ser víctima, sino por lo que representa. Y la intención de esa violencia no solamente es herir a esa víctima, sino herir a todo su grupo o a lo que nos está representando. Quiere decir que la víctima fácilmente es intercambiable. En estos delitos que nosotros estamos hablando hoy, ¿cierto? Pues no, tenemos una víctima que está definida, que tiene una motivación que también es la intolerancia, y esa sería básicamente la distinción frente a un crimen de odio.
Usted lo ha escuchado.
Un señor me propuso viajar al exterior y pues me dijo que iba a ganar mucho dinero. Me encerraron, me prostituyeron. Nos tenía una banda de tráfico de personas.
Créale, dude de ofertas que aparecen en periódicos y redes sociales. Eso es cuento. Antes de viajar, pregunte y ante cualquier sospecha, denuncie. Hágalo en la línea nacional 018-522-020 o desde su celular al 122. Una campaña de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Bueno, ya faltan dos minutos para las tres. El respeto, ser tolerante. ¿Qué más, doctora? ¿Otros consejos para el final para nuestros oyentes?
Mire, yo considero que frente a esta problemática no es suficiente pues aumentar la policía, no es suficiente
la denuncia.
Tener nuevas leyes o endurecer las penas. Lo que de verdad tenemos que hacer es transformar los comportamientos de tal manera que nos podamos relacionar los unos y los otros adecuadamente, pero además cada uno tiene que desarrollar herramientas de desahogo, de contención, de cómo manejar la ira, de tal manera que cuando nos veamos involucrados en un conflicto, lo podamos solucionar pacíficamente.
Respirar tranquilo, profundo.
Respirar tranquilo.
Así como nos dijo Gustavo, contar hasta 10, tolerancia, para que no terminemos nosotros penalizados por delitos que jamás nos hubiéramos imaginado cometer. Doctora María Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Maribel, Juan Carlos, a los oyentes, muchísimas gracias.
Feliz tarde para todos.
Los esperamos el próximo jueves también en Fiscalía para Todos TV.
Hasta aquí, Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos.